Bienvenidos a la Escuela Cristiana Notista de Telegram, hoy día 25 de febrero del año 2022. Pues hoy vamos a seguir comentando y, bueno, refutando un vídeo de un debate que tuvieron un católico, un paposo y un llamado testigo de Jehová, un atalayado. El paposo se llama Guido. Y el atalayado se llama Samuel. El título del vídeo que publicaron ellos es Debate con un testigo de Jehová. ¿Está subordinado el hijo al padre? Y el canal de este vídeo se llama Teólogo Guido Rojas, que repito, es paposo, es católico. Pues hoy vamos a tener la segunda parte de esta refutación. Vamos a ver lo que dice Guido Rojas, el paposo. Y como decimos siempre, esto es una crítica constructiva de estos vídeos que vamos analizando y que vamos refutando. Crítica constructiva, no destructiva. ¿Esto qué significa? ¿De qué es una crítica constructiva la que estamos haciendo? Pues que reconocemos lo que es correcto, lo que es bíblico, lo que está bien. Cuando dicen algo correcto alguno de estos participantes en estos debates, pues lo reconocemos y lo aplaudimos. Cuando dicen alguna herejía o alguna mentira, pues la refutamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, pues vamos a comenzar ya escuchando lo que dice aquí el paposo Guido Rojas y vamos a ir respondiéndole. Comenzamos.
Pasaje donde también se habla de adoración exclusivamente a Jesucristo, aunque en la versión de los testigos de Jehová le cambian por homenaje, pero pues ahí sí ya solamente es cuestión de traductología. Pero de todas maneras, en este versículo de la honra, el peso, el mismo peso del Padre es el Hijo. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza, tiene la misma divinidad, tiene esa misma esencia y Jesucristo es preexistente y todo fue hecho por él y para él. Y como.
Bueno, aquí lo que ha dicho Guido, una parte de los principios, lo que ha dicho es una mentira y después ha dicho una verdad. Mentira, cuando dice que Jesucristo es adorado. No, en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se adore al Señor Jesucristo. El propio Jesús enseñó bien clarito que solo tenemos que adorar al Padre Celestial, al Dios Supremo. Esto lo leemos en pasajes como capítulo 4 de Juan, versículos 23 y 24. Un tipo de adoración en la cual Jesús nunca se incluyó, jamás. Él no dijo adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. No. Jesús dijo adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esos versículos que aparecen en algunas versiones bíblicas donde se dice que adoraron a Jesucristo? Que se postraron ante él y le adoraron, como por ejemplo el pasaje de los magos de Oriente, cuando vieron al niño Jesús, dice que se postraron y le adoraron. Bueno, pues eso son traducciones malas, traducciones falsificadas. La palabra que ahí aparece es proscuneo, que significa simplemente postrarse con reverencia. Y es lo que hacían con Jesús. Se postraban ante él con reverencia. Para que las malas traducciones lo han traducido por adorar. Pero no. La palabra proscuneo, el significado primordial es postrarse con reverencia. Un saludo reverencia, que era muy común, para seres humanos, para el Mesías. Pues sencillamente, por ejemplo, cuando los magos vieron al niño, pues se postraron ante él con reverencia. Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. No le adoraron como si fuera Dios, eso sería absolutamente ridículo. Jesús, fijaos bien, nunca dijo que le adoráramos, nunca dijo, me tenéis que adorar, no. Él enseñó que le tenemos que seguir, no que adorar. Jesús solamente nos enseñó a adorar al Padre Celestial. Por lo tanto, cuando ha dicho aquí el paposo Guido que en la Biblia se adora a Jesucristo, pues repito, eso es falso, es mentira. Y luego lo segundo que ha dicho es verdad, el tema de la reverencia, para que todos honren, mejor dicho, de la honra. Jesús dijo en el Evangelio de Juan para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Eso no tiene que ver nada con la adoración. Está hablando de la honra, del respeto. El que no tiene que ver nada con la adoración. Por ejemplo, Dios dice en la Biblia que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso no significa que los tengamos que adorar. La honra se da a seres humanos, la honra, la alabanza, pero repito, no tiene que ver nada con la adoración. O sea, la misma honra que se da al Dios Padre, pues Jesús dijo bien clarito que también se la damos a él, que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿De acuerdo? Eso no tiene que ver nada con la adoración. Como ya hemos demostrado en la primera parte de este ciclo de respuesta, ya lo demostramos el hermano Tomás y yo en la primera parte, no existe ningún solo versículo de la Biblia donde se diga que Jesús y el Padre sean iguales en autoridad. Al contrario, ya hemos demostrado con la Escritura bien clarito que Jesucristo está subordinado al Padre. Esa enseñanza es clarísima en la Biblia, es fundamental. El Dios Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dijo por ejemplo el apóstol Pablo, Dios y Padre de Cristo, es el Dios de Cristo. Si el Dios Padre es el Dios del Señor Jesucristo, significa que Cristo es inferior al Padre en la autoridad, está subordinado al Padre, así de simple, tanto en su condición humana como en su condición divina. Ya que en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, habla Jesús, fijaos bien, en su condición divina, glorificada, resucitada, y por cuatro veces le llama a mi Dios, al Padre Celestial. Lo cual significa que Jesús siempre ha estado, está y siempre estará subordinado al Dios Supremo que es el Padre Celestial. El Dios Padre es mayor que Cristo y es mayor que todos. Por lo tanto, Cristo es inferior al Padre en autoridad, ¿de acuerdo? Pero es igual al Padre, evidentemente, en naturaleza divina y en eternidad. Esto es importantísimo. Cristo es igual al Padre en naturaleza divina y en eternidad. Los dos dioses siempre han existido. Pero es inferior al Padre en autoridad, ya que el Padre es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11:3, igual que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo. Ya que cuando se habla de cabeza se refiere a jefatura, a jefe. Por lo tanto, Cristo es inferior al Padre en autoridad. Está sujeto, está subordinado al Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan y deforman estos falsos cristianos católicos, los paposos. Ellos no creen que Cristo, glorioso Cristo resucitado, esté subordinado al Padre. No lo creen. Rechazan esta verdad bíblica fundamental. Bien, vamos a seguir escuchando al paposo este Guido y seguimos respondiendo.
Como dice Hebreos 1:3, todo lo sostiene con su palabra poderosa. Claro, todo se lo da al Padre, pero nunca se lo quita, porque al fin y al cabo es su unigénito. Sigue diciendo la Biblia, dice también en el versículo 24, muy verdaderamente les digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no entra en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, escuchar a Jesucristo es tener vida eterna. Honrar a Jesucristo es honrar al Padre. Seguir a Jesucristo es mirar la obra salvífica de Dios en la humanidad. Muy verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Oirá la voz de quién? Del Hijo de Dios, no del Arcángel Miguel, ni nomás de Jesucristo, el único Dios que anteriormente era el Logos. Y los que hayan hecho cosa vivirán. Los que hayan hecho caso vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, otra vez vemos esa diferencia, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo, aunque procede del Padre, pero son dos seres diferentes, tienen la misma divinidad y sobre todo característica exclusiva que él es monógenes, unigénito. Esa característica usted no la va a encontrar en el Arcángel Miguel, ni en los Elohim, ni en ningún otro personaje, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Concluye en el versículo 27 y le ha dado autoridad para hacer juicio por cuanto es hijo de hombre. O sea, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene la misma honra, tiene la misma preexistencia, tiene facultades que solamente él puede hacer, ¿ve? Algunas veces pide la venia al Padre, otras veces vemos que no, porque como decíamos en los 3 años del ministerio público de Jesucristo, hay cosas que la vemos de una forma independiente. Vamos también para concluir.
Bien, hasta aquí. A ver, lo que ha dicho hasta aquí el paposo Guido es absolutamente cierto. Es totalmente bíblico. Ahora bien, en lo que ha dicho aquí Guido, ahí no ha dicho por ninguna parte, es decir, ahí no ha demostrado con la Biblia por ninguna parte que Cristo tenga la misma autoridad que el Padre Celestial. Autoridad. Ninguno de los pasajes bíblicos que ha citado Guido, en ninguno de esos textos se dice que Cristo no esté subordinado al Padre. Contrario, Cristo siempre ha estado subordinado al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pero lo que ha dicho es cierto, absolutamente. Tiene la misma divinidad Cristo tiene la misma eternidad que el Padre, siempre ha existido juntamente con el Padre, porque Él es el Verbo divino, Él es el Verbo eterno, ya en el principio existía el Verbo, que es Cristo, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, que esa es la correcta traducción de Juan 1.1. O sea, ahí está hablando de dos dioses eternos. O sea, lo que ha dicho es totalmente correcto aquí el Paposo Guido, ¿de acuerdo? Pero la Biblia es bien clara. Aunque los dos dioses son eternos, tienen la misma naturaleza divina, pero Cristo está subordinado al Dios Padre, a la cabeza, que es el Padre, al jefe. Bien clarito lo dijo el apóstol Pablo. El Padre es la cabeza, el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Igual que Cristo es la cabeza del varón, fijaos que no dice que Cristo es la cabeza del varón y de la hembra, no. Dice del varón solamente. Y luego dice Pablo, y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, tiene autoridad sobre la mujer. En ese pasaje está hablando de autoridad. Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo, Cristo tiene autoridad sobre el varón y el varón tiene autoridad sobre la mujer. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Por lo tanto, ¿eso qué demuestra? Pues demuestra bien clarito que el Hijo, que Cristo, está subordinado al Dios Supremo, a la cabeza que es el Padre Celestial. Por lo tanto, enseñar, como enseñan los trinitarios, que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad es falso, es mentira. Cristo siempre ha estado y lo está y lo seguirá estando por siempre, por la eternidad, subordinado al Padre Celestial, que es el Dios supremo. No hay otro Dios como él. Pero bueno, lo que ha dicho ahí Guido es cierto, es bíblico y es correcto, por lo tanto, es digno de elogiar, es verdad lo que ha dicho, ¿de acuerdo? Pero ya lo vuelvo a repetir, en ninguno de los pasajes bíblicos que ha citado Guido, en ninguno se enseña que el Padre y el Hijo tengan la misma autoridad. No lo dice ninguno de los textos bíblicos que ha citado. Bien, vamos a seguir escuchando al Paposo y luego dentro de un ratito veamos la respuesta del atalayado, del Samuel.
Otras dos citas bíblicas de la misma Biblia, los testigos de Jehová, para ir concluyendo, que me quedan casi 2 minutos. En Juan capítulo 2, versículo del 19 al 22, dice también la palabra de Dios, dice, en respuesta Jesús les dijo, río en este templo, o sea, refiriéndose al templo de Jerusalén, y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Qué interesante esto.
Bueno, ese pasaje que acaba de citar el Paposo Guido, pues la verdad es que no tiene que ver absolutamente nada con el tema que están debatiendo, que es la subordinación de Cristo, de Jesucristo, al Padre Celestial. Ahí está hablando de la resurrección. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis, voy a explicar un poquito la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús. Aquí, en ese texto que ha citado el Paposo, pretende hacernos creer que Cristo se resucitó a sí mismo. Eso es una soberana patraña, eso es una mentira del diablo. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús se resucitó a sí mismo. Al contrario, hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien claro que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesucristo, el Padre Celestial. Entonces la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús en ese pasaje de Juan capítulo 2 que destruyese este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré? Hablando en primera persona. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús se levantó a sí mismo? ¿Se resucitó a sí mismo? Cuando resulta que hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Entonces, ¿qué explicación hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Jesús mintió? ¿Contradijo Jesús al resto de pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que fue el Padre quien resucitó a Jesús? ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación a esas palabras de Jesús. En Juan capítulo 2 es muy simple. ¿Qué dijo Jesús? Que el Padre moraba en él. El Padre que está en mí. El Padre mora en mí, dijo Jesús. Por lo tanto, en ese momento, cuando Jesús dijo esas palabras, era el Dios Padre quien estaba hablando. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dijo Jesús. Dios el Padre estaba hablando, estaba diciendo esas palabras por medio de Jesús, por medio de su Hijo. ¿De acuerdo? No fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. Eso es una herejía. ¿Lo entiende usted, Paposo Guido? Es una herejía y una mentira diabólica decir que Cristo se resucitó a sí mismo. Le puedo dar decenas de pasajes en el Nuevo Testamento que usted lo debe conocer, porque usted dice que es teólogo bíblico, entre comillas, que realmente no lo es. Porque usted sabe perfectamente, Guido, que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Por lo tanto, es absolutamente imposible que fuera Jesús quien se resucitara a sí mismo. A no ser que crea usted que Cristo es el Dios Padre. A no ser que usted sea unicitario, un hereje unicitario. Y no lo es, ¿verdad? Por lo tanto, es una soberana estupidez decir que Cristo se resucitó a sí mismo. Repito, Juan capítulo 2 simplemente era el Dios Padre quien hablaba por medio de su Hijo y dijo en ese momento, destruid este templo, refiriéndose al cuerpo, a su cuerpo, al cuerpo de Jesús, y en 3 días lo levantaré. Era el Dios Padre quien estaba hablando por medio de su Hijo, ya que era el Dios Padre, el Dios Supremo, quien moraba en Jesús, estaba en Jesús. El Padre que está en mí, dijo Jesús. En ese momento era el Dios Padre quien estaba hablando. Bueno, esa es la explicación, sencilla explicación de Juan capítulo 2. Vamos a seguir escuchando al Papa Soguido.
Por eso dijeron los judíos, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él, hablando acerca del templo de su cuerpo, sin embargo, cuando fue levantado entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron en las escrituras y en lo que Jesús les había dicho. O sea, aquí hemos pasado donde Jesucristo mismo dice, tengo el poder para mi vida, tengo poder para devolverla, hago la voluntad de mi Padre y nos...
Bueno, eso es otro pasaje que citó Jesús, que dijo Jesús, tengo el poder para dar mi vida, tengo el poder para volverla a tomar. Ese es otro versículo que suelen citar a estos mentirosos paposos para decir que Cristo se resucitó a sí mismo. Y eso no es lo que dice el texto. Fija lo que dijo Jesús. Tengo el poder para darla, para dar su vida, y tengo el poder para volverla a tomar, es decir, para resucitar. ¿Significa eso que Jesús se resucitó a sí mismo? No. Entonces, ¿cuál es la explicación de ese versículo? Muy simple. ¿Cuál era el poder que tenía Cristo? El Espíritu de Dios, el Padre. Estaba en él, moraba en él. Por eso dijo Jesús, tengo el poder para dar mi vida. Es decir, tengo el Espíritu de Dios para poder dar mi vida por mis ovejas. Efectivamente, Jesús tenía el Espíritu de Dios, el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como todos sabemos, es el poder de Dios, es la energía de Dios. Así lo enseña bien clarito la Biblia. Por eso dice, tengo el poder para darla. Y tengo el poder para volverla a tomar. Y efectivamente, fue el Espíritu de Dios el Padre lo que resucitó a Jesús. Como leemos en pasajes como Romanos capítulo 8, etc. Fue el Espíritu, el poder del Dios Padre, quien resucitó a Jesús al tercer día. Será el poder que tenía Jesús. Ese Espíritu, esa energía. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese texto, por lo tanto, no significa de ninguna manera que Jesús se resucitará a sí mismo. Eso es una espantosa herejía, decir que Cristo se resucitó a sí mismo. Pero bueno, esto es que no tiene que ver nada con el tema que están debatiendo estos dos. El tema es el subordinacionismo, ¿no? No se está debatiendo sobre el tema de la resurrección de Cristo. O sea, que el paposo Guido este se ha salido completamente del tema del debate. Pero vamos a seguir escuchando.
Solamente eso, sino lo que es un paralelismo bíblico, o sea, cuando podemos coger una idea central y compararla con otros textos bíblicos, ya para finalizar también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18, en este mismo contexto de lo que es Juan, el teólogo también dice la palabra de Dios. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma y al fin de que la reciba de nuevo. Y mira lo que dice en el versículo 18 con autoridad de Jesucristo. Nadie me la ha quitado. Nadie se la ha quitado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque actúa también muchas veces independiente del Padre, sino que la entrego por mi propia iniciativa, porque es el Hijo fiel, es el Hijo obediente, es el Hijo perfecto. Tengo autoridad, en otras versiones dice, tengo poder para entregarla y tengo autoridad o tengo poder para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi padre. O sea que el padre también delega esas funciones, el hijo tiene autoridad, tiene la misma honra, tiene las mismas cualidades, es su único hijo. Nadie más puede decir eso, en la Biblia no se encuentra eso, pero como hijo obediente, sea menor que los ángeles, actúa en forma de siervo, como dice la carta de los filipenses, en griego es dule, o sea, la condición más baja. Por eso es que Jesucristo también le lava los pies a a sus discípulos en la última cena, obediente al Padre, muere en la cruz, guarda silencio como el cordero inmolado, pero no de eso deja de ser Dios. Tan es así que cuando muere Jesucristo, un centurión romano que tiene una mentalidad completamente pagana, pudo decir de una manera certeza y veraz, este es en realidad el Hijo de Dios, porque el cielo oscureció, hubo un temblor de tierra, o sea, todos esos fenómenos maravillosos que sucedieron, ¿es por qué? Porque toda la creación está bajo la autoridad y el poder.
A ver, aquí voy a un momentito a responder a Guido el Paposo una cosa que ha dicho que es una soberana herejía. A ver, Paposo, Guido, me dijo directamente usted que no fue Dios quien murió en el madero. Dios no puede morir. Quien murió fue un hombre. Murió el Hijo de Dios, un hombre que era Jesús, porque Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, lo dijo Pablo bien claro en Filipenses capítulo 2, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y dice, y luego muerte, y muerte en el madero. Se entregó a sí mismo y era un hombre, eso que usted ha dicho. Ahí hace un minuto de que fue Dios quien murió en el madero, que no dejó de ser Dios, que fue Dios quien murió, quien fue clavado en el madero. Eso es una herejía y eso es una mentira espantosa, paposo. Una mentira espantosa. El Evangelio es bien claro, quien murió en el madero fue un hombre, el Hijo de Dios, pero era un hombre, era un ser humano, no era Dios. No tenía ninguna naturaleza divina. Cuando Jesús murió en el madero, Dios no puede morir. Eso que ha dicho usted, que fue Dios quien murió. Repito, eso es un falso evangelio, una blasfemia y una mentira del diablo, porque Dios, dice la Biblia, no puede morir. Se le llama el único inmortal. El único inmortal significa que no puede morir. Dios, el Padre, está hablando de Dios el Padre. Pero Jesús cuando vivió en la tierra, repito, no tenía ninguna naturaleza divina. Esa naturaleza divina la recobra Jesús cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Entonces recobra esa naturaleza divina. Pero durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, Jesús no tenía ninguna naturaleza divina. Tenía solo una naturaleza, la humana. Era un hombre. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Eso es lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2. Estando en la condición de hombre, no dijo la condición de Dios ese hombre. Por lo tanto, eso que usted ha dicho de que murió Dios, pues repito, es una espantosa herejía. Es una burda doctrina de demonios, paposo Guido. Bien, vamos a seguir escuchando. Seguimos.
Jesucristo como el mismo Padre, así lo destinó desde el comienzo de la creación. Bien, entonces esa sería mi primera intervención, que fueron, como habíamos establecido con Samuel, 20 minutos, me restaron 5 segundos, y vamos entonces también a escuchar muy atentamente también la primera intervención de nuestro amigo Samuel. Voy a reanudar el cronómetro. En este momento ya hay 30, más de 30 personas.
Bueno, ahora va a hablar un sujeto que se llama Samuel. Él es miembro de esta organización falsa, fraudulenta, diabólica, mentirosa que se hacen llamar los Testigos de Jehová. Yo le conozco bien, vive aquí en Madrid y yo he tenido varios debates con este mentiroso. Él se llama Samuel Alejandro, Alejandro Samuel o Samuel Alejandro. Hace unos meses, repito, debatí con él y vive también aquí en la misma ciudad donde vivo yo. Y fijaos si es analfabeto, si es ignorante este sujeto que va a hablar ahora. El atalayado Samuel, que él enseña, él dice que los 24 ancianos mencionados en el libro del Apocalipsis son los 144.000 sellados. Es decir, este sujeto, este analfabeto que no sabe ni sumar ni nada de cuentas, dice que 144.000 personas son 24 personas. Eso lo dice, lo enseña literalmente, lo dijo literalmente en el debate que tuve con él, y ahí está grabado y está publicado el debate por si alguien lo quiere escuchar. Es de hace unos meses. Enseña literalmente esa burrada, esa estupidez de que los 24 ancianos del Apocalipsis son los 144.000 sellados del Apocalipsis. O sea, para este individuo, para este ignorante y analfabeto, 144.000 personas son 24 personas. Alucinante. ¿Hasta qué grado de analfabetismo y de subnormalidad puede caer una persona que pertenece a esta religión falsa, fraudulenta, arriana y mentirosa que son los mal llamados testigos de Jehová? Así que vamos a escuchar lo que dice este individuo y le vamos a ir refutando. Y si dice algo que es verdad, que sea correcto, que sea bíblico, pues lo vamos a decir y lo vamos a reconocer. Porque recordad, esta es una crítica a esto que estoy haciendo. Es una crítica absolutamente constructiva, no destructiva. Así que vamos a escuchar.
Personas conectadas, hay testigos de Jehová, hay católicos y demás. Pues bendiciones para todos, vuelvo a repetirles. Espero que sus comentarios sean en ese mismo respeto y educación que lo vamos a hacer con Samuel, porque eso caracteriza a este canal. Bien, Samuel, entonces si quieres puedes prender tu micrófono Tú me dirás cuando quieras empezar y lo mismo, yo voy a apagar mi micrófono y faltando 2 minutos te lo coloco en pantalla para que puedas redondear la idea.
Vale.
Si quieres, cuando... Sí, voy a apagar mi micrófono y apenas ves que empieza a seguir, entonces empiezas tu primera exhortación.
Bueno, aunque hoy vamos a hablar un poco del subordinacionalismo y lo que eso realmente nos enseña en conformidad con las Santas Escrituras.
Bueno, este analfabeto ya empieza mal de momento, con el pie izquierdo. Diciendo subordinacionalismo, no, no. Es subordinacionista. Subordinacionista. Subordinacionismo. Subordinacionismo. Y no subordinacionalismo, como ha dicho esto. O sea, ya no sabe ni cómo se pronuncia la palabra esa. Es subordinacionismo. Es los subordinacionistas, que es la enseñanza bíblica, y lo que creyeron y enseñaron los cristianos de los primeros siglos. Eran subordinacionistas. Pero ya comienza aquí el pollo, el atalayado, metiendo la pata y pronunciando mal esa palabra. Seguimos.
Me gustaría iniciar con una pregunta para que todos pensemos durante unos segundos. ¿En quién pensamos cuando escuchamos nuestro Dios? Bueno, para los testigos de Jehová es fácil. Para nosotros Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los trinitarios, ¿quién es Dios?
A ver. Respuesta. Sí, cuando la Biblia habla del Padre Celestial es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, claro que sí. Lo ha dicho ahí correctamente. El Dios, y esto es una frase que la dijo el apóstol Pablo varias veces, está ahí, en sus epístolas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Padre Celestial es también el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí claramente se está viendo un subordinacionismo total, vamos, completo. El apóstol Pablo era subordinacionista. Enseñaba que el Hijo está subordinado al Padre. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Está el propio Cristo glorificado, lo dice en el Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Y además lo dice por cuatro veces. Le llama mi Dios al Padre Celestial. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí en este punto lo que ha dicho Samuel el atalayado es correcto. Seguimos.
Bueno, por ejemplo, cuando Guido ha empezado este debate, ha dicho pues, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué pasa? ¿Que el gran Dios de los trinitarios es Jesús? O sea, ¿el Dios trinitario no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Es cierto que no vamos a hablar de Trinidad, pero es para así, hacernos una situación.
Bien, aquí vamos a hacer un inciso. Vamos a ver, él ha citado Tito 2:13, donde la traducción correcta es el de nuestro gran Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ahí qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Pues simplemente a Cristo, que es a quien estamos esperando, aguardamos su venida, es un Dios grande. Y nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese texto no está diciendo que Cristo sea el Dios Padre, al revés. Está hablando de la divinidad de Cristo, dice que Él es un Dios grande, pero al mismo tiempo hay otro Dios mucho más grande, que es el Todopoderoso Supremo y que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí en Tito 2:13, simplemente a Jesús se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Es un Dios grande, que esto lo niega, esto lo niegan. Estos falsos cristianos atalayados. Ellos han falsificado en sus propias Biblias el pasaje de Tito 2:13 para hacer creer a los ignorantes de que esa frase no se aplica a Jesús. Eso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos mentirosos dicen que se aplica al Dios Padre y no, es mentira. El apóstol Pablo aplicó esa frase a Jesús porque bien clarito el texto dice que es a quien estamos esperando. Aguardando, como dice, la bendita esperanza, aguardando su venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es a Cristo a quien estamos esperando los cristianos, no es al Dios Padre. Por lo tanto, ese pasaje se refiere a Jesús. Se le llama a Cristo Dios grande y nuestro Salvador, claro. Cristo es un Dios grande. Él es un Dios grande, pero al mismo tiempo tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este punto, precisamente el paposo Guido, tiene razón. Al aplicar ese versículo a Jesús, donde se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Aquí El paposo Guido tiene razón porque está en absoluta armonía con lo que dice el texto griego de Tito 2.13. El paposo tiene razón. Y quien miente aquí es el atalayado Samuel, que han falsificado en su asquerosa traducción del Nuevo Mundo, han falsificado de forma repugnante Tito 2.13, para hacer creer a la gente que no sabe nada de que ese pasaje no se aplica a Jesús. Y por supuesto que se aplica a Jesús. Se le llama nuestro gran Dios y Salvador, y es a quien estamos esperando, aguardando la bendita esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien aguardamos, a quien esperamos, a Jesús. Por lo tanto, solo se puede aplicar a Jesús, no al Dios Padre. Ese versículo solo está hablando de Jesús. Ahí no menciona al Dios Padre por ninguna parte, en Tito 2.13. Es Jesús a quien estamos esperando. Por lo tanto, lo que dice aquí el atalayado Samuel es mentira, es una burda doctrina de demonios, es una doctrina arriana, ya que ellos niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Y aquí en este punto, por lo tanto, el paposo Guido dice la verdad, tiene razón, está en armonía con lo que enseña la Biblia. Vamos a seguir escuchando al atalayado.
Bueno, la cuestión está que cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, en Juan 20, 17, Jesucristo le dijo a María Magdalena, deja de colgarte de mi mujer porque asciendo a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Qué Dios era? ¿Qué entendéis cuando hablamos de Dios? Pues evidentemente vosotros tenéis que entender que era el Padre, cuando deberíais de entender que asciendo a Dios, que debería ser la Trinidad.
Bueno, aquí tiene razón el atalayado Samuel. Jesús fue bien claro, le dijo a María Magdalena, no me retengas, que esa es la correcta traducción. No eso de no me toques, eso es una estúpida traducción. La traducción correcta es no me retengas, porque María Magdalena le quería retener, no quería que se fuera. Y le dijo, no me retengas, que aún no he subido a mi padre. Más dile a mis hermanos, suba a mi padre y a vuestro padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, está claro, Jesús, después de resucitar, porque fijaos bien, ya Cristo había resucitado, se aparece a María Magdalena y lo dice bien clarito, que él tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Ahí lo tenemos, subordinacionismo puro. Cristo está subordinado al Padre, él tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, aquí, en este punto, el atalayado Samuel tiene razón. Y mienten los paposos. Cuando ellos enseñan que Cristo no está subordinado al Padre en su condición gloriosa, en su condición divina, están mintiendo los paposos trinitarios. Y por lo tanto, en este punto, los atalayados como Samuel tienen razón. Vamos a seguir escuchando.
Por ejemplo, cuando Jesús sube al cielo, en Hebreos 9:24 dice que se presenta ante la persona de Dios. Hace un acto de presentarse ante Dios, al que dijo que él era su Dios. Bueno, la cuestión está que es interesante.
Bueno, efectivamente, o sea, Cristo no se presentó ante ningún dios trino en el cielo, una especie de monstruo con tres cabezas, no se presentó ante el Padre Celestial, ante un solo Dios que es el Padre, el Dios Supremo. Él es el Dios de Cristo. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de este Dios Supremo, no se refiere jamás, jamás, jamás a ningún falso dios trino. Eso de decir que el único Dios verdadero es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es una mentira asquerosa del diablo. Jesús lo dijo bien claro. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Juan 17, 3, y Jesús fue bien claro. Él no dijo por ninguna parte que el único Dios verdadero fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo que es solamente el Padre. ¿Y qué significa eso de que el Padre es el único Dios verdadero? Esto lo explicamos en la primera escuela, la anterior, tanto Tomás como yo. Significa que el Padre es el Dios supremo, no hay otro como Él. Eso es lo que significa único. No que solo exista un Dios verdadero, como dicen, por ejemplo, los atalayados, eso es mentira. Jesús nunca, nunca dijo que solo exista un Dios verdadero, porque si fuera así, si solo existiera un Dios verdadero, pues Cristo sería un Dios falso, así de simple. La palabra que aparece ahí es único, único, ¿lo entendéis, atalayados? Único, y único no significa solo. No es lo mismo decir único que decir solo. Si yo digo, por ejemplo, mi padre es único, ¿qué estoy diciendo? ¿Que solamente existe un padre en el mundo? No. Estoy diciendo que mi padre es el mejor de todos, es el más grande, es el más amado, eso es lo que significa único. Pero en el mundo hay muchos más padres. Pues exactamente lo mismo significa único ahí en Juan 17:3. El Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que es el mayor de todos, el mejor de todos los padres, el Dios supremo. Ese es el significado de único. Pero por supuesto que el Hijo de Dios, que Jesús, también es un Dios verdadero, por supuesto. La Biblia se le da el título de Dios y claro que es un Dios verdadero. Cristo no es un Dios falso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, enseñar que el único Dios verdadero es un Dios trino, como dicen los paposos, como Guido, es mentira, es una burda doctrina de demonios. El único Dios verdadero no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, es únicamente el Padre Celestial. Cristo es otro Dios, un segundo Dios, es otro Dios verdadero, y el Espíritu Santo sencillamente es el poder de Dios, el poder del Altísimo, tal como enseña la Biblia. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual desconoce completamente este falso teólogo católico. Se hace pasar por teólogo bíblico el Guido, pero no lo es, el pollo este. Es un falso teólogo bíblico. Un verdadero teólogo bíblico es el que enseña exactamente lo mismo que yo estoy diciendo en esta respuesta. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, no hay otro Dios como Él, y luego hay un segundo Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual también es un Dios verdadero. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la energía de Dios. No es ninguna tercera persona divina. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Bien, me enrollo mucho, vamos a seguir escuchando al atalayado Samuel.
Interesante lo que ha dicho antes Guido con relación a Juan capítulo 1, versículo 3, cuando dice que por él y para él. Claro, la cuestión está que Juan 1:1 dice que Jesucristo estaba junto a Dios, pero ¿qué Dios? El de la Trinidad. No, se supone que es el Padre. Bueno, podría ser el Espíritu Santo, no lo sabemos. Yo sé que es el Padre, sé que es Jehová.
Pues claro que es el Padre Samuel, en el principio era el verbo estaba con el Dios. Joteos en griego, claro, estaba con el Padre, claro que es el Padre. Y luego dice, y el verbo era Dios. Que esa es la correcta traducción de Juan 1:1. En el principio era el Logos, es decir, el verbo Cristo ya existía en el principio, no fue creado, porque si Cristo, el verbo, fuera creado, hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan estos falsos cristianos atalayados, pues ¿qué es lo que diría Juan 1:1? En el principio Dios creó el verbo. Eso es lo que hubiera dicho Juan, pero no dijo eso. Dijo, en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con el Dios, con el Padre, es decir, la que acompañía al Padre Celestial, y luego dice, y el verbo era Dios, sin el artículo. Fijaos que al primer Dios, al Padre, le llama Joteos en griego. El Dios, para que las malas traducciones borraron los traductores, estos majaderos, el artículo. Borraron la palabra él para engañar a la gente. Pero el texto griego dice literalmente que el verbo estaba con el Dios y luego dice y el verbo era Dios, sin el artículo. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo ahí Juan? Porque el verbo es un Dios, es un ser poderoso, que eso es lo que significa la palabra de Dios. Por lo tanto, Juan 1:1 está mencionando literalmente a los dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre, y el segundo Dios, que es Jesucristo, el verbo. El verbo estaba con el Dios, con el Padre. Por lo tanto, ahí no habla de ningún falso dios trino, fijaos bien, está hablando de dos dioses. El Verbo, que es el Señor Jesucristo, es la persona de Cristo, y el Dios Padre, que es el Dios Supremo. Dos. No está hablando de ninguna tercera persona divina, ni se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Por lo tanto, en este punto, pues lo que acaba de decir aquí el atalayado Samuel, pues es correcto, es bíblico. Cristo estaba con el Dios, con el Padre. ¿De acuerdo? Por tanto, Cristo no es ese Dios supremo, ¿no? El Dios supremo es el Padre, no es Cristo. Eso es lo que enseña Juan 1. Vale, pues seguimos.
Pero la cuestión está que, según la Biblia de los trinitarios, que dice por él y para él, pero ¿de quién habla? Habla de Jesús. O sea, que el creador es Jesús. ¿No crea la Trinidad? Bueno, es algo que iremos viendo.
Bueno. A ver, el creador es Jesús. Jesús es el segundo creador. Colaboró, según la Biblia, en la creación del universo. Todas las cosas por medio de él, de Cristo, fueron hechas. ¿Lo entiendes, atalayado Samuel? Juan capítulo 1, verso 3, verso 10, primera de Corintios 8, 6. ¿Qué dijo Pablo ahí? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y luego dijo, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Eso fue el medio, fue quien ejecutó la obra creadora. El mediador, o Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, dice que Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo. Por lo tanto, ¿qué enseña la Biblia? Que hay dos creadores, creador supremo, que es el Padre, y el segundo creador, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por supuesto que a Cristo se le puede dar el título de creador. Claro que sí. porque él ejecutó la obra creadora. A ver si alguno tiene el micrófono activado, que lo silencie, por favor. Cristo ejecutó la obra creadora. Pero el Creador Supremo, quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, es el Dios Padre. Así lo tenía bien claro la Biblia. Pero Cristo no es el Creador Supremo, fue el segundo creador. La Biblia hablaba bien clarito de dos creadores. El Creador Supremo, que es el Padre, de quien proceden todas las cosas, y el segundo creador, que es el Hijo, por medio del cual son todas las cosas, así de simple. Por lo tanto, sí, a Jesús perfectamente se le puede llamar creador. Él ejecutó la obra creadora. Pero hay un Creador Supremo, un Dios Supremo, Supremo, que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. Por su voluntad, no por la voluntad de Cristo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Ahí lo podéis leer, Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad del Hijo. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Dos creadores. Seguimos.
Ahora, a continuación. Bueno, la cuestión es que el subordinacionalismo...
Subordinacionismo, no subordinacionalismo, como dices tú. A ver si aprendes a pronunciar bien esa palabra. Subordinacionismo.
Era la creencia cristiana primitiva de que Jesucristo estaba subordinado a Dios. Y esta idea no era aceptada por el mundo trinitario. Dice el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, hablando del subordinacionalismo, creencia que establece que Cristo, aunque divino, porque nosotros no negamos su divinidad...
Bueno, aquí quiero hacer un inciso. Fíjate lo que acaba de decir el atalayado. Nosotros no negamos su divinidad. Ellos reconocen y enseñan la divinidad de Cristo. En el sentido de que es un Dios, no creen que Cristo sea ese Dios llamado Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ellos rechazan esa verdad bíblica, pero mira, lo acaba de decir. Ellos creen en la divinidad de Cristo, creen que es un Dios. Y ahora yo le pregunto aquí a este atalayado llamado Samuel. Si tú crees que Cristo es un Dios, entonces ¿por qué enseñas que solamente existe un Dios, que es el Padre? Esta pregunta yo se la he hecho varias veces a varios atalayados de estos mentirosos y nunca jamás me han sabido responder. Tienen como un cortocircuito en el cerebro y ya no saben qué decir. Ellos dicen que son monoteístas, es decir, creen que solamente existe un Dios, que es el Padre. Y si dicen que son monoteístas, ¿por qué enseñan? ¿Por qué dicen que creen en la divinidad de Cristo? ¿Por qué enseñan que Cristo es un segundo Dios? Como así lo dicen en Juan 1:1. ¿No? La palabra era un Dios. Así lo han traducido en sus Biblias. Ya lo dicen. Ellos creen en la divinidad de Cristo. Entonces, ¿ya no creéis en la existencia de un solo Dios, majadero? ¿Ya no crees, Samuel, en la existencia de un solo Dios y reconoces que Cristo es un Dios? Si crees en su divinidad, entonces, ¿por qué mentís descaradamente diciendo que solamente existe un Dios? Para que veáis la contradicción y la estupidez de estos falsos cristianos atalayados. Reconocen que solo hay un Dios, pero luego enseñan que Cristo es otro Dios. Creen en su divinidad, como acaba de decir aquí el atalayado este Samuel. O sea, para que veáis la estúpida contradicción en la cual ha caído esta secta. Y vamos a seguir escuchando.
Deriva su existencia del supremo principio divino. Por lo tanto, es una negación de la doctrina de la Trinidad. La cuestión está...
Bueno, otra cosita que quiero decir es que fijaos que el atalayado este Samuel, este majadero, ninguna parte está citando textos de la Biblia, prácticamente. Ha citado muchísimos más pasajes de la Biblia el paposo Guido que el atalayado este Samuel. Seguimos.
Y aunque no lo quieran vender, la doctrina del subordinacionalismo no puede convivir con el trinitarismo. ¿Por qué? Porque al final dicen que son coiguales. Si son coiguales.
Bueno, eso que dices es verdad. No se puede ser subordinacionista y ser trinitario al mismo tiempo. Es absolutamente incompatible. Un trinitario no es subordinacionista. No cree que Cristo glorioso esté subordinado al Padre. Eso no lo cree un trinitario. Lo rechaza. No se puede ser, repito, trinitario y ser subordinacionista. Sin embargo, la Biblia claramente enseña un subordinacionismo de Cristo al Padre. Los primeros cristianos de los primeros siglos, y esto se ve en muchos escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, eran subordinacionistas. Enseñaban que hay un Dios altísimo, el Dios supremo, el altísimo, que es el Padre. No ningún falso Dios trino. Y enseñaban que Cristo es el Hijo de Dios subordinado al Padre. Será la enseñanza de los llamados padres de la Iglesia, que no eran trinitarios. Por lo tanto, en este punto, lo que acaba de decir Samuel, el atalayado es verdad, es cierto. Una cosa es ser trinitario y otra cosa es ser subordinacionista. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Bien, vamos a seguir escuchando.
cuáles lo son y si no, no lo son. De hecho, es interesante lo que dice la Enciclopedia Católica en el volumen 9, en el encabezamiento del Logos, dice: luego del concilio de Nicea, habiendo extirpado todo peligro de subordinacionismo, fue posible buscar en la analogía del habla humana alguna luz sobre el misterio de la generación divina. Bueno, según la Enciclopedia Católica, cuando Constantino, el emperador pagano, pues en el concilio de Nicea, pues termina provocando, como dice aquí, que se quitara este peligro, esto que llaman peligro, subordinacionalismo. Por lo tanto, los trinitarios en principio no deberían de ser subordinacionalistas, aunque ahora parezca que lo van a defender. Bueno, la cuestión está que los testigos de Jehová sí somos subordinacionalistas. Y bueno, voy a empezar.
Subordinacionistas, no subordinacionalistas, como dices tú. A ver si aprendes a citar bien esa palabrita, Samuel.
A partir de un texto para comprender lo que realmente es el Padre y lo que realmente es el Hijo. En 1 Corintios 8:6 dice: realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre.
Bueno, eso es una mala traducción la que está citando aquí el atalayado. Para nosotros hay un solo, la palabrita solo no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje de Pablo. En ninguno. Falsificaron los traductores ese versículo. Y Samuel está citando una de esas malas traducciones. La palabra solo, esto cualquiera lo puede comprobar yendo al texto griego. No existe. Pablo nunca dijo porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. No, digo, para nosotros hay un Dios Padre, o un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, pero nunca, nunca citó, nunca dijo solo. Nunca dijo que solo existe un Dios. Eso nunca, nunca, nunca lo dijo Pablo. La palabra solo nunca la utilizó. No aparece en ningún manuscrito griego de ese verso. Y es una falsificación total de las palabras de Pablo. Porque no es lo mismo decir, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, que decir, porque para nosotros hay un Dios Padre. Eso es muy diferente. Si yo digo, para nosotros hay un Dios Padre, ¿qué estoy diciendo? Porque tenemos un Dios Padre, un Dios Supremo, sin negar la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Pero si yo digo, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, ¿qué estoy diciendo? Pues solamente existe un Dios, ya no hay más dioses. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo los traductores falsificaron 1 Corintios 8:6? Y es lo que enseñan estos majaderos, estos falsos cristianos atalayados. Enseñan la mentira que solamente hay un Dios, el Padre. Pero luego al mismo tiempo dicen que Cristo también es un Dios. Creen en su divinidad. Por lo tanto, ¿cómo se come eso? A ver, atalayados mentirosos. Que tenéis menos cerebro que un mosquito. ¿Cómo se come eso? Si decís que solo existe un Dios, si decís que sois monoteístas, entonces ¿por qué enseñáis que Cristo es también un Dios? ¿Por qué enseñáis vosotros la divinidad de Cristo si decís que solamente existe un Dios? ¿Os dais cuenta? El cortocircuito que les da en la cabeza, porque no piensan, no entienden algo tan simple como esto. No se puede ser monoteísta, es decir, creer que solo existe un Dios y al mismo tiempo enseñar que Cristo es un Dios. Es imposible. Por lo tanto, no son monoteístas estos falsos cristianos atalayados. Bien, vamos a seguir.
Procedente de quien son todas las cosas. Bueno, aquí está, aparece la preposición griega ek, el punto de donde procede el movimiento o acción, o sea, la causa. Y luego dice, y nosotros para él, y un solo Señor Jesucristo, mediante quien son todas las cosas. Bueno, aquí se usa la preposición griega dia, que denota el canal de un acto, que es un agente intermedio. La cuestión está que la preposición ek, que es la causa, el movimiento en acción, siempre se aplica al Padre. Y veremos en estos casos cómo la preposición griega día se aplica a Jesús porque Jesús es el medio.
Claro, Jesús es el mediador, efectivamente. Pues también lo dijo Pablo en 1 Timoteo. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. 1 Corintios 8, 6. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. O en el otro texto de 1 Timoteo, ¿qué dijo Pablo? Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Claro que Jesús es el mediador. Es el que nos lleva al Padre. el que nos une al Padre Celestial, es el medio y por medio del cual el Padre crea el universo, por medio de Jesús. Jesús ejecutó la obra creadora, pero procede del Padre. Fue el Dios Padre quien decidió hacer el universo y lo creó por medio de su Hijo. Por tanto, efectivamente, como ha dicho aquí el atalayado Samuel, claro que Cristo es el mediador, es el medio. Él no es el origen de todas las cosas. De todas las cosas proceden del Padre Celestial, no proceden de Jesús. Por tanto, aquí, en este punto, tiene razón el atalayado Samuel. Seguimos.
Ahora, bueno, voy a empezar a analizar algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en la carta, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice: el Padre me envió. ¿Por qué le envía al Padre? Porque el Padre es la causa. 28, no hago nada por mi propia iniciativa, porque es el medio, no la causa.
Efectivamente, lo que está diciendo es cierto. No hago nada por mi propia iniciativa. Jesús hacía lo que le dijo que hiciera el Padre. Así de simple. Él solo hacía lo que el Padre le mandaba. Es el medio, el mediador. Él no es la causa. Jesús no se envió a sí mismo a la tierra. Fue enviado por otro Dios, que es el Dios supremo, que es el Padre. Esa es la enseñanza del Evangelio. Seguimos.
Sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. ¿Por qué enseña el Padre? Porque el Padre es la causa. La pregunta sería, ¿dónde aprendió Jesucristo estas cosas? Dice el versículo 29, y el que me ha enviado, o sea, la causa, está conmigo.
Y estos pasajes que está citando Samuel, pues claro, demuestran, vamos, de forma clarísima que Jesús estaba subordinado al Dios supremo, que es el Padre. Lo estaba, lo está y siempre lo ha estado. Y lo seguirá estando por toda la eternidad. Está subordinado Jesús, el Hijo de Dios, al Padre Celestial. O sea, la enseñanza del subordinacionismo es absolutamente bíblica, es verdadera. Lo que es falso y diabólico es la mentira del trinitarismo. Enseñar que Dios es trino. Eso sí que es una doctrina de demonios. Pero enseñar que Jesús, el Hijo de Dios, está subordinado al Padre, esa enseñanza es fundamental en el Evangelio y fundamental también para la salvación eterna. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que creer que Jesús fue enviado por el Padre. Es el enviado del Padre, está subordinado al Padre. Lo dijo Jesús. Que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y a Jesús como el enviado, a Jesús el Mesías, el enviado del Padre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí Jesús estaba diciendo que él está subordinado al Dios Padre que le envió a la tierra. Si queremos ser salvos y tener la vida eterna, eso es lo que tenemos que creer. Y precisamente es lo que rechazan los falsos cristianos trinitarios. Seguimos.
No me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que le agradan. Y ahora es interesante el versículo 38 que dice: cuantas cosas he visto con mi Padre, las hablo. Es interesante cómo lo vierte la Biblia Católica de Jerusalén, que dice: yo hablo lo que he visto donde mi Padre. Aquí se usa la preposición griega para, que significaría junto a, al lado, propiamente cerca, en proximidad. Por lo tanto, Jesucristo hablaba lo que había aprendido estando en el cielo junto al Padre.
Efectivamente, así es. ¿Eh? Lo que ha dicho pues es absolutamente cierto. Seguimos.
Por lo que la excusa de que Jesucristo en la tierra está subordinado a Dios y que hablaba lo que había aprendido porque estaba en condición humana, pues no cuela aquí. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo aprende, lo aprende estando en el cielo. Si Jesucristo era coigual al Dios y Padre, no tenía que haber aprendido nada, porque ya era algo también suyo, porque es coigual. Sin embargo, Jesucristo aprende en el cielo.
Efectivamente, Jesús no es coigual al Padre, no es igual al Padre. Está subordinado al Padre, que es el Dios supremo. Por lo tanto, no son iguales en autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Por lo tanto, no son iguales en autoridad, pero en algo sí que son iguales. Son iguales en naturaleza divina. Los dos tienen la misma naturaleza divina. Y en eternidad, los dos dioses siempre han existido, son eternos. Por tanto, el Hijo es coeterno con el Padre. Siempre ha existido. En eso sí son iguales. En eternidad y en naturaleza divina. Pero no son iguales en autoridad. El Padre tiene la autoridad sobre Cristo, es la cabeza de Cristo. Esa es la verdadera enseñanza de Dios. Bien, seguimos.
Claro, usamos mucho la excusa esa, o bueno, usan los trinitarios la excusa esa de, bueno, es que Jesucristo, cuando es adorado, supuestamente en las escrituras de griegas cristianas, es porque tenía condición divina. Cuando andaba o hacía milagros, es porque tenía condición divina. Sin embargo, cuando aprendió, cuando no sabía el día ni la hora y otras muchas cuestiones, era porque era humano. Entonces, claro, es fácil estirar para un lado o para el otro cuando tenemos excusas como esta, con todos los respetos. Bueno, siguiendo con el Evangelio de Juan, dice el capítulo 3, versículo 34, porque aquel a quien Dios envió habla los dichos de Dios. ¿Qué Dios? El Trinitario no, el Padre. Claro, la cuestión está...
Claro, efectivamente, cuando se habla de Dios, hay esos pasajes a quién se refiere. ¿A una especie de monstruo con tres cabezas, como enseñan los herejes trinitarios? No, está hablando del Padre. Por ejemplo, cuando el día de Pentecostés el apóstol Pedro dio la predicación ahí en Jerusalén, él varias veces mencionó la palabra Dios, hablaba de Dios, y siempre se refería al Padre Celestial, al Dios Supremo. Nunca, nunca Pedro, cuando hablaba de Dios, se estaba refiriendo a Jesús. Siempre lo hace una clara diferencia con Jesús, el Hijo de Dios. Cuando mencionaba a Dios, se refería al Padre Celestial, al Altísimo, al Dios Padre, al Dios Supremo. Nunca, nunca Pedro, cuando hablaba de Dios, se refería a un Dios trino, que es trino, como dicen los falsos cristianos católicos, estos paposos. Seguimos.
¿De quién son los dichos? Los dichos son del Padre. ¿Dónde aprendió esos dichos? Como hemos visto en el versículo 38, los aprendió estando junto a Dios. En Juan capítulo 12, 49, es interesante lo que ha comentado antes Guido con relación al libro de Juan, dice, porque no hablo de mi propio impulso. ¿Por qué? Porque no es la causa, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. ¿Y dónde recibió el mandato? En el cielo, con el Padre.
Efectivamente. Más claro, eso es subordinacionismo puro, así de simple. Jesús hablaba lo que el Padre le enseñó. Es el enviado del Padre, del Dios Supremo, por lo tanto está subordinado. Cuando estaba Jesús en la tierra, por supuesto estaba subordinado, sujeto al Padre Celestial. Pero es que resulta que lo sigue estando en su condición divina, glorificada, resucitada. Sigue estando subordinado al Padre. Por ejemplo, ahí lo podemos leer, Apocalipsis 3:12. O cuando le dijo a María Magdalena, después de resucitar, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A Jesús lo dijo en su condición ya resucitada. Por lo tanto, lo que enseñan los paposos trinitarios, de que Jesús ya no está subordinado al Padre, en su condición resucitada y gloriosa, es una asquerosa mentira del diablo. Es una doctrina de demonios. Lo que enseñan los herejes trinitarios, como el Guido. Cristo sigue siendo subordinado al Dios Supremo. Y lo seguirá estando por toda la eternidad. Seguimos.
Bueno, dice Juan 6:38, Jesús dijo, he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, porque no es la causa, sino la voluntad del que me ha enviado, que sí es la causa. En Mateo 26:39 dice, y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios es la causa. El punto de donde procede el movimiento o la acción. En Juan 5:36 dice, pero el testimonio...
Correcto, correcto lo que ha dicho aquí el ataviado este Samuel.
Que yo presento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que mi Padre me mandó hacer, estas obras que yo hago, confirman que el Padre me envió. La cuestión es que todo esto es algo que Jesucristo recibe en el cielo. O sea, todo procede del Padre. Y Jesucristo es el medio. Entonces, la coigualdad parece no tener cabida, ¿no?
Pues claro que no tiene cabida la coigualdad. En ese sentido, claro que no son iguales el Padre y el Hijo. El Padre es el que manda y el Hijo es el que obedece. El Padre es mayor que Cristo, es el Dios de Cristo. Por lo tanto, no son iguales de ninguna manera en autoridad, no. Son iguales en naturaleza divina y en eternidad, ahí sí. Pero en autoridad, no, de ninguna manera. Si fueran iguales en autoridad, entonces jamás diría el Nuevo Testamento que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si fueran iguales en autoridad, Jesús jamás habría dicho entonces, le habría llamado mi Dios al Padre Celestial. Nunca le habría llamado mi Dios. Y sin embargo le llamó mi Dios. Y lo podéis leer, muchos textos. Como Apocalipsis 3:12, es un pasaje tremendo, fundamental. En un solo versículo, por cuatro veces, le llama mi Dios al Padre Celestial. Si fueran iguales en autoridad, pues sería completamente absurdo y estúpido decir que el Dios Padre es el Dios de Cristo. Por lo tanto, en este punto, el atalayado tiene razón. Y mienten estos falsos cristianos paposos trinitarios. Seguimos.
En Juan 5:19 dice, por eso en respuesta Jesús pasó a decirles, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa. Bueno, antes Guido ha dicho que sí tenía iniciativa. Sin embargo, Jesucristo dice esto, claro, habría que...
Exactamente, ahí sí que ha dado en el blanco bien aquí el Samuel el atalayado. Cristo lo dijo bien claro, que no podía hacer nada de su propia iniciativa. Y fijaos lo que dijo el paposo este trinitario, el mentiroso este de Guido. Dijo que no, que había cosas que Jesús sí que hacía con su propia iniciativa. O sea, todo lo contrario de lo que dijo el propio Jesús. Que no hacía nada de su propia iniciativa, que hacía lo que el Padre le mandaba. O sea, totalmente razón tiene aquí el atalayado Samuel. Vamos, le ha dejado cao al paposo este trinitario. El trinitario este paposo Guido dijo todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Seguimos.
Entender en qué sentido. Sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquiera cosas que aquel hace, estas cosas también las hace el Hijo. La cuestión está que Jesucristo puede hacer lo que ve hacer al Padre. Y el Padre, evidentemente, estaba en el cielo. Por eso cuando Jesucristo se dice, es el creador, no, es el obrero maestro, porque él no podía hacer nada por su propia iniciativa, solo lo que su padre le enseñaba y lo que veía de su padre.
Vale, a ver, respuesta. Efectivamente, Cristo no es el creador, con el artículo. El creador supremo, por supuesto que es el Padre Celestial, el Dios supremo, porque de él proceden todas las cosas. Pero que Cristo colaboró en la creación. Es como vosotros decís, el obrero maestro. Pues claro que sí, por lo tanto, él ejecutó la obra creadora. Y si Jesús ejecutó la obra creadora, es el obrero maestro, por lo tanto, también es un creador. ¿Lo entiendes, criatura? Por supuesto que él es creador, pero no es el creador supremo. El creador supremo es el Padre. Y Jesús es el segundo creador. El que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Es el mediador. El Padre dijo, se ha hecho, y el Hijo ejecutó esa obra creadora. Claro que Cristo no es el creador supremo, ¿de acuerdo? Pero que Cristo colaboró en la creación, por supuesto que sí. Y si él colaboró en la creación, como enseñáis vosotros, por lo tanto también es creador. Queda claro. O sea, fijaos la contradicción de estos atalayados. O sea, ellos enseñan que Cristo colaboró en la creación. Que Cristo ejecutó la obra creadora, que él fue el obrero maestro, pero luego dicen que él no creó nada, que él no es creador. Pero a ver, criaturas necias, ¿cómo Cristo no iba a ser creador si reconocéis que él creó todas las cosas? Que él fue el obrero maestro que ejecutó la obra creadora. Entonces, ¿por qué mentís, decís que Cristo no creó nada? Para que veas hasta qué grado de estupidez, de contradicción y de demencia han caído. Estos falsos cristianos atalayados reconocen que Cristo es el obrero maestro que ejecutó la obra creadora, pero luego dicen que él no creó nada. Pero a ver, idiotas, que no se puede llamar de otro nombre. Si vosotros decís que ejecutó la obra creadora, que fue el obrero maestro, por lo tanto creó, claro que creó, él es un creador también, pero él no es el creador supremo. ¿Lo entendéis, necios? Hay dos creadores según la Biblia. El Dios Padre, que es el creador supremo, y el segundo creador, que es Jesús, el obrero maestro, quien ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, son dos creadores. Pero estos mentirosos dicen que no, que solamente hay un creador. Vamos, más tonto no se puede ser. Porque si Jesús es el obrero maestro que ejecutó la obra creadora, por lo tanto, también él creó. ¿Lo entendéis, criaturas? Él también creó el universo. Pero él no es el origen del universo. El universo no procede de Cristo. Procede del Dios Padre. Él decidió crearlo. Pero Jesús fue el obrero maestro que ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, ahí lo tenéis, los creadores, el Padre y el Hijo. El Padre, el creador supremo, máximo, y Jesús es el segundo creador. Así de sencillo. Esa es la enseñanza bíblica. Pero es que vosotros no pensáis atalayados. No pensáis. Es tan estúpido lo que decís, igual de estúpido que cuando decís que solamente hay un Dios, que es el Padre, pero luego reconocéis que Cristo también es un Dios. Reconocéis la divinidad de Cristo. Entonces, ¿por qué sois tan idiotas de decir que solamente existe un Dios? A ver, taraos. Ya no enseñáis, ya no creéis que solo existe un Dios, si reconocéis que Cristo es un Dios también. ¿Os dais cuenta la contradicción de estos falsos cristianos atalayados? Es que es demencial. Seguimos.
En Juan 5:30 dice, no puedo hacer una sola cosa por mi propia iniciativa, así como yo juzgo y el juicio que yo dicto es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad de Jesús, ¿dónde la aprende? Evidentemente, en el cielo junto a su Padre, ¿no? Por lo que Jesús no era coigual al Padre estando en el cielo. Hemos visto...
Efectivamente, no era coigual al Padre Celestial en ese sentido, en autoridad, en poder, por así decirlo, porque el Padre es el Dios Supremo, tiene autoridad sobre el Hijo, es la cabeza de Cristo. Por lo tanto, el Dios Supremo solamente es el Padre, ¿de acuerdo? No ningún falso Dios trino, y por supuesto el Dios Supremo tampoco es Cristo, esto ya está clarísimo. Él está subordinado al Padre Celestial, esa es la enseñanza bíblica. La existencia de dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe tiene jefatura sobre el Hijo, sobre Cristo. Y luego habla la Biblia muchas veces del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios, como muy bien en este punto enseñan esta organización mal llamada de los testigos de Jehová, porque algo tienen que decir que sea verdadero, que sea bíblico, si no, no engañarían a nadie, así es como engaña el diablo al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad. Si todo lo que enseña esta organización atalayada fuera mentira, fuera falso, pues no engañarían absolutamente a nadie. Tienen que enseñar alguna que otra doctrina que sea verdadera, como por ejemplo esa, sobre el Espíritu Santo. Es decir, que es la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo. Eso es absolutamente bíblico, ¿de acuerdo? Pero luego todo eso lo mezclan con un montón de auténticas doctrinas de demonios. Pero vamos, espantosas, ¿de acuerdo? Así es como engaña el diablo, mezcla la verdad con la mentira. Lo hace la organización esta de los atalayados, lo hace la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, y lo hacen todas las iglesias de la cristiandad apóstata. Mezclan la verdad con la mentira. Por eso es que dice Apocalipsis 12:9 que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. Al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Pues por medio especialmente de las religiones falsas. Mezclando la verdad con la mentira. Exactamente lo mismo que hizo la serpiente con Eva, ahí en el Jardín del Edén. ¿Sabéis qué dijo? Una mentira mezclada con una verdad. El diablo dijo una mentira mezclada con una verdad. Así es como engañó a Eva. No moriréis. Seréis inmortales, almas inmortales, si pecáis. O sea, fue la mentira del diablo, la primera. O sea, que Adán y Eva pecaron y murieron. Pero luego lo segundo que dijo la serpiente, el diablo, ¿qué era? Era verdadero. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Totalmente cierto. Ahí lo podéis leer en Génesis capítulo 3, donde dice el propio Dios, luego dice Jehová, dice Dios, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, ¿lo veis? Exactamente lo mismo que dijo la serpiente. Por tanto, dijo una cosa que era mentira, el no moriréis, mezclándola con una verdad. Seréis como los dioses conociendo el bien y el mal. Y así lo ha estado haciendo el diablo a lo largo de los milenios, mezclando la verdad con la mentira. Es lo que hacen, por ejemplo, estos paposos falsos, como el Guido, o lo que hacen estos atalayados, estos también falsos cristianos, como son los atalayados, como por ejemplo este, el Samuel. Mezclan la verdad con la mentira. Si no, repito, no engañarían a nadie. Si todo lo que tú dices fuera mentira, fuera falso, pues ¿a quién vas a engañar? A nadie. A nadie. Tienes que decir cosas, algunas cosas que sean verdad. Bien, seguimos. Ya quedan 10 minutos y ya después cuando terminen 10 minutos, si alguno quiere hablar algo, quiere decir algo, pues puedo hablar libremente.
Juan 8:38, que Jesús aprende en el cielo lo que tenía que decir. Resulta que en la tierra Jesucristo sigue aprendiendo, esta vez como 100% humano. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Jesucristo, ya estando en el cielo, dice que recibe revelaciones de Dios. ¿Eso qué implica? Que Jesús aprendió en el cielo, que Jesús aprendió en la tierra y que Jesús sigue aprendiendo en el cielo. Por lo tanto, no hay coigualdad ninguna.
Sí, eso que dices es verdad. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, refiriéndose al Padre. El Dios Padre le dio esa revelación del Apocalipsis, se la dio a Cristo. Cristo se la dio a un ángel y el ángel se la entregó a Juan, ¿De acuerdo? Por medio de visiones. Entonces ahí lo tenemos. Es correcto lo que ha dicho aquí el atalayado Samuel. Y luego si nos vamos al capítulo 3 del Apocalipsis, pues igual. Este Cristo glorioso, glorificado ahí en el cielo, ¿qué dice? Le llama a mi Dios por cuatro veces al Padre. O sea, sigue Jesús glorificado, subordinado al Padre Celestial. Tiene un Dios sobre él que es el Padre. Puro subordinacionismo. Los que niegan que Cristo glorioso está subordinado al Padre, están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Por lo tanto, paposos trinitarios, estáis blasfemando, insultando a Jesús, llamándole mentiroso, cuando enseñáis que Cristo ya no está subordinado al Padre, así de simple. Le estáis insultando a Jesús, porque él lo dice bien claro ahí en Apocalipsis 3:12 y en otros pasajes más. Seguimos.
La cuestión está que Jesucristo mismo, para hacernos o hacer una exégesis bíblica de lo que estamos hablando, dijo en Juan 5:46, dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque él habló de mí. Esta cita la podemos encontrar en Hechos 3:22, que dice, de hecho, Moisés dijo, Jehová Dios, les levantará a ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí. Tienen que escucharle conforme a todas las cosas que les sale. Bueno, aquí no viene la palabra Jehová. Bueno, esta cita es de Deuteronomio capítulo 18, 15 y 18, que dice, un profeta de en medio de ti mismo, de tus hermanos semejante a mí, es lo que Jehová tu Dios levantará para ti. A él ustedes deben de escuchar. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti y verdaderamente pondré mis palabras, las de Jehová, en su boca. ¿Las palabras de quién? De Jehová, porque Jehová es la causa. Jesucristo es el medio.
Claro, Jehová, el Dios Padre, el Dios Supremo, que se llama Jehová, bueno, Yahvé o Yahvé, porque todavía no sabemos cuál es la auténtica pronunciación. Lo vamos a saber en el futuro. Está hablando del Jehová Padre, del Dios Supremo, del Jehová Supremo, quien envió a este profeta que era Jesús, porque Jesús también era profeta. Y además de ser el Hijo de Dios, enviado por el Padre, también era profeta. Es un profeta Cristo, ¿de acuerdo? Y ahí se ve claramente un subordinacionismo. Fue enviado por el Padre, está sujeto al Padre, más claro que el agua pura. El Nuevo Testamento enseña bien clarito el subordinacionismo de Jesús al Padre Celestial. Con lo cual queda demostrado que la doctrina del trinitarismo enseñada por estos paposos y también por las sectas evangelocas, igual, pues es una doctrina de demonios, es una doctrina absolutamente falsa, antibíblica y contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, así de claro. Seguimos.
Bueno, la cuestión está que vemos que Jesucristo, incluso estando en el cielo, recibe dirección de lo que es el Padre. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 110 le dice... la expresión de Jehová es la causa, mi Señor, es siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y sabemos que estas palabras se le dicen a Jesucristo porque en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, ¿a quién dije yo alguna vez? Y en Hebreos está hablando Dios. Dice, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos bajo mis pies. Por lo tanto, en el Salmo, Jehová le dice a Jesús, siéntate a mi diestra. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 13, cuando vemos todo el contexto que está hablando Dios, y evidentemente es Jehová, no el Dios de la Trinidad, porque si no la Trinidad estaría hablando a Jesús, le dice lo mismo, siéntate. ¿A quién le dije yo alguna vez? Siéntate.
Y es que como dice... Claro, el Dios Padre, el Jehová Padre, le dijo a Jesús, después, cuando ya Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo... Y se sentó a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra, el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, un salmo profético. Siéntate a mi diestra, le dice el Dios Padre a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies, por estrado de tus pies. Efectivamente, eso cuando se cumplió. Cuando Jesús ascendió al cielo, 40 días después de resucitar, y se sentó a la diestra de Dios en el trono del Padre Celestial, en el trono de su Padre. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:14. El Jehová Padre, el Dios Padre, le dice al segundo Jehová, que es Cristo, porque Cristo también se le llama Jehová en la Biblia, y esto es lo que rechazan estos falsos cristianos atalayados. La Biblia claramente habla de dos dioses llamados Jehová. Al Padre se le llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis. Y al Hijo, a Jesús, resulta que también se le da el nombre de Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. El Jehová Supremo, que es el Padre, le dice a Jesús, el segundo Jehová, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Enseñanza fundamental de la Biblia, la principal, la más fundamental de todas, la existencia de estos dos dioses eternos, cada uno de los cuales se llama Jehová, el Dios Padre y Cristo. El Dios Padre es el Jehová supremo y Jesús es el segundo Jehová que está subordinado al Padre. Esa es la enseñanza bíblica. Seguimos.
El Salmo 83, 18, Jehová es el Altísimo, el único Dios verdadero.
Claro, el Altísimo, el Jehová Padre. A el Padre se refiere, es el Altísimo. ¿Qué significa el Altísimo, esa expresión? El Dios Supremo, el más alto de todos, eso es lo que significa el Altísimo. Y esa expresión del Altísimo siempre, siempre, siempre en la Biblia se aplica únicamente al Padre Celestial. Jamás a Jesús, el Hijo de Dios, se le llama el Altísimo. Jamás. Ni mucho menos a ningún falso Dios trino. Con lo cual queda destrozada completamente la herejía de la Trinidad, la herejía del trinitarismo. Totalmente destrozada. Porque si Dios fuera trino, como enseñan estos paposos mentirosos, pues el Dios Altísimo, ¿quién sería? Pues un Dios trino. Así de simple. Por lo tanto, aquí lo que ha dicho Samuel el atalayado es verdad, es cierto. El Altísimo es únicamente el Padre Celestial. No es Jesús y no es ningún falso Dios trino. Seguimos.
Entonces, me gustaría saber si Jehová le dice a Jesús, siéntate, y ese Jehová es el Altísimo, Jesucristo también es el Altísimo. ¿Cuántos altísimos tienen? Porque, bueno, la doctrina de la Trinidad al final enseña que son coiguales. Entonces, que hay tres altísimos, tres personas, tres alfas y omegas, pero solo un Dios, o el Altísimo también es uno. Claro, es algo que al final, cuando vemos el contexto bíblico, pues en mi caso yo no lo entiendo. Bueno, la cuestión está que es cuando.
Pues es bien claro de entender. El Dios Altísimo es solamente el Padre Celestial. Y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Es bien simple de entender. Y si algo tan simple como esto no lo entiende aquí el Samuel, el atalayado, y no lo entienden los paposos, entonces están apañados. El Altísimo, el Dios más alto de todos, eso es lo que significa Altísimo, es el Padre Celestial nada más. El Dios Supremo. Y luego hay un segundo Dios que es Cristo, subordinado al Padre. Esto es lenguaje teológico moderno, ¿cómo se llama? Se llama enoteísmo. Enoteísmo. ¿Qué significa eso? Que hay un Dios altísimo, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Eso se llama enoteísmo, que es la verdadera enseñanza bíblica. O sea, fue la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza del Nuevo Testamento. El enoteísmo. Monólatra, ya que solo se adora a un Dios, que es el Dios supremo, el Padre. Monolatría. Eso es lo que significa adoración de un solo Dios. Enoteísmo monólatra. Esa es la correcta y verdadera teología bíblica. Seguimos.
Jesucristo resucita, se pone a la derecha de Dios, se coloca ante el poder. Bueno, dice Mateo 26, 64.
Bueno, a ver, cuando Cristo resucita, dice este, se colocó, se sentó. No. Dios el Padre es el que le sentó a su derecha. No Jesús fue y se colocó ahí a la derecha de Dios. No. Fue el Dios Padre quien le sentó a su derecha en su trono. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fue el Dios Padre quien le sentó a su Hijo a su derecha, en el trono del Dios el Padre. No fue Jesús quien por su voluntad, porque él quiso, se sentó a la derecha de Dios. No. ¿Vale? Fue el Dios Padre quien le sentó. Seguimos.
Jesús les dijo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Aquí viene la palabra griega deixos, que es lado derecho. Y en Lucas 22, 69 dice que es la diestra de Dios. Por lo tanto, Jesucristo se sienta a la diestra del poder, a la diestra de Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿El Trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, es Jehová. Por eso vosotros tenéis que entender cuando leéis.
Es Jehová el Padre. Jehová el Padre Celestial. Se sentó a la derecha del Padre Celestial. A la derecha de Dios. No a la derecha de ningún falso Dios trino, evidentemente. Sino a la derecha del Dios Padre. Por lo tanto, no existe tal cosa como un Dios trino. Eso es una herejía que a lo largo de los siglos la introdujo la Iglesia Católica, la Iglesia del Diablo en la tierra y ha engañado a millones de personas con ese falso Dios trino. Jesús se sentó a la derecha del Dios Padre. No a la derecha de un falso dios trino, de un dios trino, no. Es una subnormalidad decir eso. Es una soberana estupidez decir que Jesús se sentó a la derecha de un dios trino. Se sentó a la derecha del Padre Celestial. Seguimos.
Es Dios el Padre. Y siempre entenderéis que cuando se habla de Dios es el Padre porque a Jesucristo se le pone fuera. Claro, es un poco triste, ¿no? el decir, bueno, al fin y al cabo, tienen un Dios, pero como que no tiene esa unidad. Y cada vez que vemos a los escritores bíblicos, tienen que hablar del Dios de Jesús como alguien separado de Jesús. Bueno, cuando seguimos analizando textos bíblicos, por ejemplo, Hechos 2:33 dice, por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen, por lo que Jesús fue ensalzado a la derecha de Dios y dice que recibe lo prometido. O sea, el Padre prometió darle Espíritu Santo. Eso se lo prometería en el cielo, pero ahí no eran coiguales. El Espíritu Santo no es coigual a ellos. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo prometido de Dios. ¿Qué Dios? ¿Será el Padre? Bueno, la verdad es que aquí la coigualdad no la vemos.
¿Será el Padre? Pues claro que es el Padre, Samuel. ¿Quién va a ser? ¿El Pato Donald? Era el Padre Celestial quien envió el Espíritu Santo, quien envió a su Hijo y también envió el Espíritu, su Espíritu. El Padre Celestial, claro que fue el Padre, el Dios Supremo. No sé por qué haces esa pregunta, Samuel. ¿Será el Padre? ¿Será el Padre? Pues claro que es el Padre, chaval. Seguimos.
Por ningún lado, yo por lo menos no la veo por ningún lado. Romanos 8:34 dice, Cristo Jesús está a la diestra de Dios, que también aboga, o sea, intercede por nosotros. Por lo tanto, Jesucristo, cuando sube al cielo, dice que aboga por nosotros. Incluso la Biblia dice que cuando sube al cielo dice, y yo le rogaré al Padre para que les mande un ayudante. O sea, Jesucristo en el cielo tiene que abogar y arrogar y rogar a Dios para que Dios actúe. Pero eso sí, son coiguales. Bueno, la cuestión está que cuando vemos y seguimos analizando toda la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 4:11 dice, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Bueno, aquí dirán lo mismo, ¿no? La palabra Jehová en principio no aparece. Sin embargo, ¿de quién es la voluntad? Porque ahí está hablando de Dios. ¿Qué Dios? Evidentemente el Padre, ¿no? Como en toda la Biblia cuando habla de Dios. O aquí ya es Jesucristo.
Bueno, esto que dice aquí Samuel el Atalayado es absolutamente cierto, es muy correcto. El libro del Apocalipsis, y concretamente Apocalipsis 4, versos 10 y 11, cuando habla de Dios, siempre, siempre se refiere al Padre Celestial, al Dios que está sentado en ese trono celestial. Y siempre, pero siempre en el Apocalipsis se le diferencia bien clarito del Cordero, que es Jesús. Nunca, nunca al Cordero en el libro del Apocalipsis se le llama Dios. Nunca. Entonces Apocalipsis 4, versos 10 y 11 que ha citado Samuel, efectivamente, se le adora a este Dios Padre que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque de él proceden todas las cosas y por su voluntad existen. Todo fue creado por el Padre. De él procede la creación y por su voluntad existen todas las cosas. Pero lo creó por medio del Hijo, evidentemente, como dice la Biblia. Y luego dice que se postran ante él los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y dice, y le adoraron. ¿Le adoraron a quién? ¿A quién adoraron? ¿Al Cordero? No. Adoran a ese Dios supremo que es el que está sentado en ese trono celestial. No dice que adoran al Cordero, que esto nunca se ha adorado en el libro del Apocalipsis, jamás. Repito, siempre se hace una clara diferencia entre Dios el Padre y el Cordero en el Apocalipsis. Por lo tanto, aquí correctamente, efectivamente, como dice Samuel, ese Dios que es adorado, que está sentado ahí en el trono, Apocalipsis 4, es únicamente el Padre Celestial, no es ningún falso Dios trino, ni es Jesús, por supuesto. No es Jesús, porque luego en el capítulo 5 del Apocalipsis, Jesús, el Cordero, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, ¿cómo el Dios que está sentado en el trono va a ser Jesús? Ridículo. ¿Cómo Jesús se va a acercar a sí mismo y va a tomar de su mano derecha de sí mismo el libro sellado con los siete sellos? Eso es una subnormalidad. O sea, fijaos cómo Jesús, el Cordero, se acerca al Dios supremo. Se hace una clara diferencia entre el Dios Padre y Cristo. Cristo es el Cordero, así se le llama en el Apocalipsis, y es el que toma ese libro, ese rollo sellado con los siete sellos, lo toma de la mano derecha del Dios Padre, queda claro. Por lo tanto, Jesús no es ese Dios que está sentado en el trono. Seguimos.
Bueno, el contexto bíblico muestra claramente que está hablando del Padre porque es el que está sentado en el trono.
Exactamente, así es.
Y Jesucristo siempre está a la derecha, está de pie, alrededor o en medio del trono.
Exactamente, así lo dice el Apocalipsis, que el Cordero estaba de pie en medio del trono. No dice que estuviera sentado en el trono, estaba de pie. Y seguidamente el Cordero se acerca al Dios Padre y toma el libro sellado de su mano derecha. Seguimos.
Bueno, la cuestión está que sabemos que esa voluntad es la del Padre, porque Jesucristo antes, cuando leímos, que dijo, no mi voluntad, sino la tuya, la del Padre. La oración modelo de Mateo 6:10 que dice, efectúese tu voluntad, y la oración es al Padre. Dice.
Eso es importante, así es, efectúese que hágase tu voluntad, la voluntad del Padre, no la voluntad del Hijo. Un claro subordinacionismo, claro que Jesús está subordinado al Padre. Él pedía que se hiciera la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Eso se llama subordinacionismo. Jesús estaba subordinado al Padre y lo sigue estando después de resucitar, así lo enseña la Biblia bien claro. Un golpe mortal, por supuesto, al maldito y satánico trinitarismo enseñado por la Iglesia Católica, esta Iglesia del Diablo. O sea, el subordinacionismo es el golpe mortal contra el satánico trinitarismo. Seguimos.
Primera de Juan 2:17, además, el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Quién es el Padre? El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es Jehová, el que le dijo a Jesús.
Claro, efectivamente, es el Padre, el Dios que está sentado en ese trono celestial, tal como dice el Apocalipsis.
Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. En Juan 4:34, Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿De quién es la voluntad? Del Padre. ¿Quién le envió? El Padre. ¿Quién es el Padre? Pues el Padre, evidentemente, es Dios. Y en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Claro, Jehová le encarga al Hijo que complete una obra. En Juan 6:38 dice, Jesús dijo, he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía. ¿Por qué? Porque no es la causa, sino la voluntad del que me ha enviado, que en este caso es la causa. Siempre vemos que Jehová es la causa para que todo se cumpla. Y Jesucristo siempre termina siendo el medio. Hechos 1:7, él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. ¿La autoridad de quién es? El Padre. Hechos 2:23, a este hombre que fue entregado por voluntad.
Todos estos pasajes que está citando Samuel son absolutamente subordinacionistas, más claro que el agua pura. Esto lo tienen que reconocer hasta los paposos. Es un subordinacionismo puro. Y Jesús lo sigue estando subordinado al Padre Celestial, después de su resurrección, como lo vemos en textos como Apocalipsis 3:12. Le llama a mi Dios por cuatro veces. O el propio apóstol Pablo, cuando escribía sus epístolas, ¿qué dice? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo resucitado, Cristo glorioso, sigue teniendo un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Más claro que el agua pura. O sea, el apóstol Pablo también era subordinacionista. Algo que no son todos estos falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Seguimos.
Establecida y la presencia de Dios. ¿Qué Dios? ¿El Trinitario? No, se supone que es el Padre porque está hablando de Jesucristo. Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, o sea, Jehová, glorificó a su siervo Jesús. Hechos 4:20.
Importante, glorificó a su siervo Jesús, su siervo. Si le llama a su siervo es porque Jesús está subordinado al Padre. Es el siervo del Dios Padre. Hace la voluntad del Padre Celestial. Puro subordinacionismo. Por lo tanto, el apóstol Pedro, cuando citó esas palabras ahí en Hechos, por supuesto, también era subordinacionista. Seguimos.
El 7, tu siervo Jesús. Hechos 13:23. Dios ha traído a Israel un salvador, Jesús. De hecho, Jesucristo no tiene conocimiento de todo. Marcos 13:32. Respecto a aquel día y a la hora, nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre, ni el Espíritu Santo, solo el Padre lo sabe. Apocalipsis 1:1, como vimos, Jesucristo recibe revelaciones de Dios. ¿Por qué? Si es coigual al Padre. Apocalipsis 5. Jesucristo, el Cordero, coge el rollo del que está sentado en el trono. No son coiguales en el cielo, porque es el único que puede coger de la mano derecha del que está sentado en el trono. Si son coiguales, ¿por qué no están los tres sentados?
Claro, efectivamente, ahí en el trono no aparecen tres personas divinas sentadas, ahí en el cielo. Aparece solamente una, un Dios nada más, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Y luego se menciona al Cordero, que es Jesús, que se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. O sea, ni siquiera en ese pasaje se habla del Espíritu Santo, de ninguna supuesta tercera persona divina, de una Trinidad, ¿no? Habla de dos, menciona a dos dioses, que son el Padre y el Hijo, que es la más fundamental doctrina de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo, así de simple. Seguimos.
Son cosas que en mi entender, pues no lo entiendo. Incluso en Mateo 20 al 23, una mujer le dice, bueno, que mis hijos se sienten uno a la izquierda y a la derecha. Y dice, no, eso solo lo decidirá el Padre. Bueno, es curioso que Jesucristo en el cielo no pudiera tomar esas decisiones. Dios es la causa de todo. Mateo 11, 27, Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Por qué tiene autoridad? Porque, hombre, se la dio Dios. Filipenses 2:9, Dios lo ensalzó a un punto superior y le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Hebreos 2:7, Dios lo corona de gloria y honra. Mateo 28:18, Dios le da todo poder. Hechos 2:36, Dios lo hace Señor y Cristo. Y en 1 Corintios 11:3, ahí vemos cómo está, cuando dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo, a su vez la cabeza del Cristo es Dios. Ahí vemos un orden establecido.
Exactamente, muy bien lo que ha dicho aquí Samuel, y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. En 1 Corintios 11:3. Tiene autoridad sobre Cristo, es el jefe de Cristo. O sea, eso es puro subordinacionismo. El apóstol Pablo era subordinacionista, y eso es lo que son los verdaderos cristianos. Bueno, ya va a terminar aquí Samuel, y ya cuando termine a Samuel, dejamos aquí ya esta segunda parte y seguimos mañana.
Por lo que cuando analizamos todo este... todos estos textos bíblicos nos damos cuenta que Jehová, como dice en 1 Corintios 8:6, el Padre es el único Dios, es la causa de todo. Por eso dice la Biblia en Juan 4, 22 al 24, que el único que pide adoración es el Padre. Dice que los verdaderos adoradores, dijo Jesucristo, adoramos al Padre. Y ahora es cuando empezamos a entender los textos bíblicos.
Exactamente, muy bien lo que ha dicho aquí Samuel. O sea, Jesús es muy bien claro, nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Y Cristo ahí, en Juan capítulo 4, jamás se incluyó en ese tipo de adoración que se adora al Padre. Aquellos que adoran a Cristo o a cualquier otro Dios están practicando la idolatría. Al único que tenemos que adorar es al Dios supremo, que es el Padre. Hasta el propio ángel se lo dijo al apóstol Juan en el Apocalipsis. Adora a Dios. Se lo dijo por dos veces. Adora a Dios. No dijo adora a Dios y al Cordero. No. Adora a Dios, es decir, al Padre Celestial. Porque, repito, el libro del Apocalipsis siempre hace una clarísima diferencia entre Dios el Padre y el Cordero, que es Jesús. Cuando el ángel le dice a Juan, adora a Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? ¿A un falso Dios trino, como dicen los paposos? No, adora a Dios, es decir, al Dios Padre, que es el Dios supremo. El Dios más grande de todos, el único Dios verdadero, en el sentido de que es el Dios mayor de todos, el Dios más importante, el Dios supremo. Eso es lo que significa la frase, el único Dios verdadero. Jesús nunca jamás en la Biblia recibe ese tipo de adoración que se da al Dios Padre. Seguimos.
Primera de Juan 1:3 se usa la preposición griega di, y la preposición griega di en genitivo es por medio. Jesús es el medio. No fue el que creó por él y para él, dejando al Padre y al Espíritu Santo de la Trinidad fuera. Cuando vemos en Judas 25 que dice, al único Dios nuestro Salvador mediante Jesucristo, ahí también viene.
Exactamente, un pasaje muy importante este del apóstol Judas Tadeo. Al único Dios, refiriéndose al Padre, mediante Jesucristo, ¿lo veis? Se hace una clara diferencia, se menciona a los dos. Al Dios Padre, que es el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Seguimos.
Posición griega día. ¿Quién es el Salvador? Al único Dios nuestro Salvador.
Bueno, aquí respecto a nuestro Salvador, el título de Salvador en el Nuevo Testamento se da tanto al Padre como al Hijo. Al Padre se le llama nuestro Salvador, y luego hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde a Jesús también se le llama nuestro Salvador. ¿Por qué eso es qué significa entonces? Pues que tenemos dos Salvadores, así de simple. El Dios Padre, que es el Salvador supremo, y el segundo Salvador, que es el Señor Jesucristo. O me van a decir estos atarayados que a Cristo nunca se le llama Salvador, nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento. Hay montones de pasajes donde a Jesús se le llama nuestro Salvador. Y al Dios Padre también se le llama así, Salvador, nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos dos salvadores. Tenemos dos dioses, tenemos dos salvadores. Así de simple. Seguimos.
Y evidentemente, como dice Apocalipsis 7, le debemos la salvación al que está sentado en el trono, o sea, a Jehová, nuestro único Dios verdadero, como dice Juan 17:3, y al Cordero. Y entonces, cuando analizamos todos...
Es interesante, muy bueno el versículo que ha citado aquí Samuel, ese texto del Apocalipsis, la salvación a Dios y al Cordero. ¿Qué significa eso? Porque la salvación es del Dios Padre y también de Cristo, del Cordero. Tenemos dos salvadores. Somos salvados por los dos dioses, por el Dios Padre y por Cristo, que es el Cordero. Seguimos.
Estos textos y su contexto, pues nos damos cuenta que esta subordinación lo que demuestra es que Jesucristo es una creación, como dice Colosenses 1.15, primogénito de toda la creación, Apocalipsis 3.14.
Bueno, eso es otro tema diferente y la Biblia nunca enseña que Cristo fuera creado. Eso que enseñan los atalayados, que Cristo fue el primer ser creado por Dios, es una mentira del diablo. El Verbo de Dios es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, Cristo, vamos. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Si Cristo, el Verbo, hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan estos herejes arrianos, atalayados, pues Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Pero eso no es lo que dice. Dice que en el principio, es decir, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, en el principio, ya existía el Verbo, ya era el Verbo, ya era Cristo. Y como dice Jesús, propio Jesús en Juan 17, verso 5, ¿qué es lo que dijo? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, ya antes de la creación del universo, ya Cristo tenía gloria y estaba con el Dios Padre en el cielo, estaba con él, ya desde antes de la creación. Por lo tanto, ¿eso qué demuestra? Pues que el Verbo de Dios, Jesucristo, no forma parte de la creación. El texto que él ha dado de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, cuando se habla del primogénito de la creación, no significa que fuera el primer ser creado por Dios. La interpretación que estos atalayados hacen de ese pasaje de Pablo es falsa, es errónea. Pero bueno, eso ya tema de otro debate. No es el tema del que trata este debate que han tenido aquí estos dos. Seguimos.
El principio de la creación por Dios, Proverbios 8.22, Jehová me produjo como el principio de sus caminos, Juan 6.57, el Padre que vive me envió y yo vivo por causa del Padre. ¿Por qué? Porque Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. ¿Qué le dijo? Honra a tu padre y a tu madre. Por eso Jesucristo honra al Padre. Por eso Jesucristo no puede ser el Padre, tiene que ser el Hijo.
Pues claro que Jesucristo no es el Padre. Los trinitarios, estos herejes trinitarios, nunca han dicho que Cristo sea el Padre. Es Samuel. Los trinitarios enseñan que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. ¿Cuál es el problema de los herejes trinitarios? Pues que enseñan estos herejes que el Padre y el Hijo forman un solo Dios. O mejor dicho, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y esa es la gran herejía del trinitarismo. Eso es totalmente antibíblico. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos dioses. Una persona divina es un Dios, por lo tanto, dos personas divinas son dos dioses. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia nunca dice que solo, jamás enseña la Biblia que solo existe un Dios. La Biblia nunca enseña el monoteísmo, la existencia de un solo Dios. Lo que enseña la Biblia es el enoteísmo. Es decir, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, un segundo Dios, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, así de simple. Es la fuerza activa de Dios, como sí enseñan correctamente en ese punto los llamados testigos de Jehová, estos atalayados. Seguimos, ya vamos a terminar en un par de minutos.
Por lo tanto, hay una diferencia bastante... Bueno, se acabó.
Bien, gracias. Parecería que uno apenas, son 20 minutos y apenas uno está calentando.
Tenía que acelerar, ¿no? ¿Has visto el 18?
Sí, pero no, igual, después podemos continuar.
Bueno, lo vamos a dejar así. Mañana vamos a escuchar la respuesta, el paposo Guido. Mañana vamos a tener también escuela. Y simplemente decirles a los dos, pues como siempre decimos, que os arrepintáis de las herejías y mentiras que enseñáis. Tanto el paposo Guido como el arriano, este arriano, porque es un arriano, niega la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo, tanto como el atalayado este arriano del Samuel. Os arrepintáis los dos de esas herejías. Los dos haber dicho cosas que son verdaderas, por supuesto, esto nadie lo niega, tanto el paposo Guido como el atalayado Samuel haber dicho cosas que son muy ciertas. Y las reconocemos, porque esto que estamos haciendo es una crítica absolutamente constructiva, como ya he dicho. Haber dicho cosas que son muy ciertas, pero también haber dicho cosas que son mentira, que son doctrinas falsas, doctrinas de demonios, como es el trinitarismo enseñado por Guido el paposo y el arrianismo enseñado por el atalayado este Samuel. Por eso es que les exhortamos a estos dos a que se arrepientan de esas herejías y crean realmente lo que enseña la Biblia, la verdadera doctrina, tal como por ejemplo la he expuesto aquí en esta escuela de hoy. Pues nada, ya mañana, ya os digo, tendremos la tercera parte de este ciclo Y bueno, yo creo que harán falta dos partes más. Va a ser en cuatro partes seguramente la respuesta a esta serie. Así que, pues, gracias por haber estado. Todos los hermanos que han estado, que bueno, ahora ya no están en la sala, pero han entrado bastantes hoy. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.